París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Hoy lanzamos la octava edición del premio reportaje Radio Francia Internacional, dirigido a estudiantes de periodismo menores de 30 años en América Latina, el Caribe, y una sorpresa este año, pero que nos anunciará más adelante Mauricio Latorre, responsable del servicio en español de RFI, quien se encuentra justamente aquí en estudio. Hola, Mauricio.
Hola, Ángel, un placer estar en tu programa.
También está con nosotros la coordinadora del premio reportaje RFI, Melissa Barra. Hola, Melissa.
Hola, Asbel, y hola a todos los oyentes del París América.
Y más adelante llamaremos a Alejandra Parra, la última ganadora del premio reportaje RFI, quien estuvo aquí en la redacción durante un mes. Como algunos ya saben, el estudiante de periodismo ganador recibe como premio la posibilidad de hacer una pasantía en la redacción de RFI en París. Vamos a precisarles las fechas para participar en la octava edición del premio reportaje RFI 2022. Bienvenidos, están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Mauricio Latorre, responsable de la redacción en español de RFI. Tal vez podamos comenzar revelando la sorpresa, porque el premio desde ahora va a recibir reportajes no solo de América Latina y el Caribe.
Así es, las primeras 7 ediciones nos hemos concentrado en América Latina y el Caribe, pero hemos decidido expandirnos este año, coincidiendo con que estamos celebrando este año el 40 aniversario de la redacción en español de Radio Francia Internacional. Entonces, la decisión ha sido de ampliarnos a todo expandirnos a todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá, las escuelas de periodismo de Estados Unidos y de Canadá, sabiendo, como todo el mundo sabe, la importancia que tiene, que gana cada año tras año, la comunidad hispanoamericana en los Estados Unidos. Hay 60 millones de hispanohablantes en ese país, 40 millones lo hablan en sus hogares, y hay una gran cantidad de radios que emiten en español directamente para esa comunidad. De ahí la importancia y la idea que tuvimos nosotros también de expandirnos a ese país, y sobre todo la sorpresa que tuvimos de ir descubriendo, y vamos descubriendo, la cantidad de escuelas de periodismo que tienen programas específicos en español. Y hacia ellos exactamente nos estamos dirigiendo, hacia todas las escuelas que tienen programas en español de Estados Unidos.
El trabajo tiene que ser presentado en español.
El trabajo es justamente, se llama reportaje en español de Radio Francia Internacional. Es en español.
Okay. ¿Se ha previsto algún tipo de evento para los 40 años de RFI, Mauricio Latorre?
Bueno, por los 40 años que mencionábamos recién, efectivamente, bueno, por un lado está esta noticia de el acceso a la expansión hacia la inclusión de Estados Unidos y de Canadá en nuestro premio reportaje, pero además estamos preparando otras cosas especiales para este año, como son un nuevo curso para aprender francés para hispanohablantes, para debutantes. Es un curso en varios episodios con actores, con capítulos y material didáctico que va a acompañar el curso. Ya se ha hecho otros años, pero hemos decidido, coincidiendo con los 40 años, relanzarlo esta vez. También estamos preparando una serie de videos, de cursos, de tutoriales, digamos, en videos para que se van a dirigir a nuestras radios asociadas, de cursos para aprender a hacer noticieros, o para mostrar cómo nosotros en Radio Francia Internacional hacemos nuestros noticieros. Y además, el 40 aniversario, que es en octubre, bueno, tendremos ya programas especiales que estamos preparando, incluido París América, obviamente.
Claro, por supuesto. Melissa Vara, regresemos al premio reportaje RFI. ¿Cuáles son las fechas para este año?
Bueno, pues abrimos hoy mismo, 10 de marzo, la convocatoria, y los candidatos van a tener hasta el 15 de mayo para participar, para enviarnos su reportaje. Cuidado, el plazo límite es a las 12 de la noche, a medianoche del 15 de mayo, hora de París. Es decir, que en el continente americano toca estar pendiente, pueden ser 5, 6, 7 horas antes de la medianoche. En todo caso, bueno, Esa es la fecha para enviarnos el reportaje. Luego nosotros nos vamos a reunir entre periodistas de la redacción para seleccionar el reportaje ganador, y ahí los candidatos tienen que estar muy atentos porque anunciaremos el premio en este mismo programa en París América en la fecha 9 de junio.
¿Cuáles son los requisitos para participar?
Como lo decía Mauricio, entonces todos los estudiantes de universidades e institutos de educación superior de las Américas pueden participar. Con algunas condiciones, deben tener entre 18 y 30 años, 30 años máximo, y cursar una carrera de periodismo que en algunas universidades de Latinoamérica se le puede llamar también comunicación social, ¿no? Y sobre todo tener el respaldo escrito de la institución, ya sea con el responsable del departamento de periodismo o con el profesor principal. Ojo, cada universidad solo puede someter a un solo candidato, y por eso los invitamos a leer con mucho, mucho detalle el formulario y el reglamento en nuestro sitio web rfimundo.com.
Mauricio Latorre, recuérdanos el premio que recibe el estudiante de periodismo ganador.
Pues el premio es nada más y nada menos que un mes aquí en París, todo pago, vuelo, estadía, y
champaña.
Champagne también, un mes entero con la idea de, por un lado, hacer un reportaje radiofónico aquí también en París. Para eso, cuando ellos mandan sus participaciones, tienen que también enviar un proyecto de lo que quieren hacer en París si llegan a ganar. También está la posibilidad que van a convivir con nosotros en la redacción día a día. En función del reportaje que están haciendo, pueden eventualmente colaborar con nosotros dentro de la redacción. Eso después, ese programa también será, su reportaje también será publicado, difundido incluso en nuestra radio. Y, por ejemplo, el de Alejandra Parra, estamos por difundirlo dentro de muy poco, ella pasó un mes aquí. Hizo un programa sobre el cómo la educación nacional en Francia convivió con la COVID, con la pandemia.
Okay. Melissa Vara, recordemos tal vez a los ganadores del premio reportaje RFI, quiénes eran y qué temáticas trataron en sus trabajos.
Pues a lo largo de los últimos años hemos tenido una gran variedad de temas, Asbel, desde los más ambientales, por ejemplo, con el reportaje de la guatemalteca Diana sobre la lucha de una comunidad indígena contra una represa hidroeléctrica, pero también tuvimos temas de migración, de hecho con los últimos tres ganadores que nos vienen de México, Venezuela y Colombia. Juan Rafael, Laura y Alejandra incluso viajaron dentro de sus países de residencia o fuera para ir a grabar historias de migración, de drama humano. Y en el premio reportaje, bueno, se oyen historias de mujeres, de personas con discapacidad, de minorías, de derechos humanos, se habla de todo. Todas, de hecho, las hemos compilado nuevamente en nuestro sitio internet rfimundo.com en la rúbrica del premio.
Pues vamos a saludar a Alejandra Parra, la última ganadora del premio reportaje RFI. Hola, Alejandra.
Hola, hola Melissa, hola Mauricio.
Hola.
Hola. Pues,
hoy queríamos preguntarle a usted que nos diera o les diera a los participantes consejos para ganarse el premio reportaje RFI.
Ok, bueno, creo que en primer lugar, buscar una historia que sientan que tienen algo para decir con ella, ¿no? Como no es solo que ganaron estas historias de migrantes porque ahorita la migración es interesante, la migración siempre es interesante si se cuenta bien. Entonces, es más, si sienten que hay algo que vale la pena que se escuche y que vale la pena llevar a que los públicos de toda América Latina que escuchen RFI puedan escuchar, ahí es por donde hay que meterse. La segunda recomendación que harían es busquen muchas voces, busquen a testimonios vivos, busquen documentos, busquen a si están haciendo algo que incluye una visión oficial o estatal. En tanto no se pongan en riesgo, eso siempre vale la pena tenerlo porque le va a dar mucho más profundidad a lo que están queriendo contar. Y también recordar que estamos contando una historia, queremos que la gente viva su historia con nosotros, así que grabarnos teniendo esas conversaciones, grabarnos yendo a los lugares, grabar cómo suenan las calles que estamos habitando, si viajamos, pues grabar cómo suena eso también. ¿Qué música se está escuchando alrededor? Porque al final lo que queremos es contar una historia donde las personas sientan que están viviendo eso, que sientan que más allá de que sea una historia interesante, es algo que alguien está viviendo y podemos sentirnos gracias a toda esa información sonora que le brindamos a los oyentes.
Pues Alejandra, muchísimas gracias. Yo creo que usted resumió muy bien, pero no sé si Mauricio Latorre quiere agregar algún detalle más.
No, francamente lo ha dicho todo. Es importante la temática, que no es necesariamente de la actualidad caliente del momento en su país. Pueden ser historias alejadas de esa actualidad caliente. Lo importante es cómo está contada, que la variedad de voces y que sea un reportaje inmersivo, como lo decimos nosotros, ¿no? Donde haya ambientes, donde se note que la persona estuvo en el lugar y compartió varias voces, varios puntos de vista alrededor de una misma temática.
Melissa Barra, tal vez un mensaje para los estudiantes en Estados Unidos para que participen.
Bueno, la verdad, motivaciones, yo creo que viajar y visitar París es una motivación en sí. Yo quiero agregar, bueno, para Estados Unidos, claro, tenemos una comunidad latina muy fuerte. Pienso que puede ser una riqueza también esa doble cultura que se tiene allá. Solamente quiero agregar también para motivar, no solamente a los de Estados Unidos, Canadá, pero todas las Américas, que esta pasantía es una efervescencia en nuestra redacción. Es decir, es realmente una experiencia muy enriquecedora. Y recordar que tengan en mente que algunos de los ganadores previos del premio reportaje hoy en día se han vuelto nuestros corresponsales aquí en RFI. Y yo creo que eso es algo que podría también motivar a aspirantes a periodistas en América Latina y en América del Norte.
Pues estudiantes de periodismo, ya lo saben, octava edición 2022, 40 años de RFI. Esperamos sus trabajos aquí en el premio reportaje RFI.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Saludo Radio Francia Internacional. Le habla Arlis Montenegro desde Panamá. Yo desde niño he escuchado Radio Francia. Solo lo escuchaba en otras emisoras como reportaje solamente. Pero hoy en día tengo la oportunidad de escucharlo bajo online. Así que para mí eso es un avance, pues también fue para felicitarlo y que es importante conocer más las culturas sobre los pueblos. Solo le deseo bendiciones en sus proyectos y que Dios los bendiga.
Arlis Montenegro nos mandó este mensaje desde Altos del Tocume. Tal vez escucharon los pájaros al fondo, son ruiseñores llamados también azulejos. Muchas gracias por su fiel sintonía a este oyente panameño. Nos alegra particularmente porque en este 2022 RFI en español está cumpliendo 40 años.
RFI, les voix du monde.
RFI, las voces del mundo.
Vamos a escuchar otros dos mensajes sobre la guerra en Ucrania que nos han llegado desde Bolivia y Ecuador al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Desde Bolivia, Oscar. Putin es un demente, un ser insensible e inhumano. Da la impresión de ser un resentido social porque no tiene escrúpulo alguno en amenazar a todos con un conflicto nuclear. En cuanto a la invasión a Ucrania, es un acto abusivo, cobarde e injusto. Seguramente están en juego muchos intereses económicos, geográficos y políticos, pero un país gigante y que se constituye en una de las potencias del mundo tiene necesidad de llevar a cabo las atrocidades vistas en los medios de comunicación y las redes sociales. Una pena por Ucrania, y lo peor es que ningún país se atreve a enfrentarse a Rusia, y no es por temor, sino por las consecuencias que pueden derivar en una tercera guerra mundial, el costo económico y social para la humanidad y las consecuencias de una confrontación nuclear de potencias.
Quisiera agradecerle a Oscar y decirle que aquí en Francia algunos también juzgan como él que la guerra en Ucrania es un acto poco racional de Putin. Por eso, de hecho, la gran mayoría de los expertos no lo vaticinaron incluso hasta una semana antes de la invasión. Sin embargo, una especialista francesa en Rusia, Françoise Thomé, explica que cuando Putin llegó al poder en 1999, su único plan era que Rusia recuperara su rango de gran potencia. Esto significaba anular a todo nivel, tanto en el exterior como en el interior, los efectos del derrumbe de la Unión Soviética. Nostálgico de la gloria pasada, Putin ha dicho que el derrumbe de la Unión Soviética es el mayor desastre geopolítico del siglo XX. En ese artículo visionario publicado en 2014, la especialista francesa Françoise Thomé también subraya el odio de Putin hacia Ucrania, país del cual quiere vengarse por su cercanía a los occidentales. Lo que está ocurriendo hoy en Ucrania estaba escrito pues desde hace mucho tiempo y no se trataría, al parecer, de un simple ataque de demencia. Ahora bien, esto no excluye, sin embargo, que el presidente ruso sea un personaje cada vez más aislado y solitario en la toma de decisiones. Como dicen otros especialistas, Putin estaría hoy más aislado que Stalin en su momento. De hecho, nadie sabe a ciencia cierta para dónde va. Nuestra colega Aida Palau entrevistó a este respecto a la colombiana Tania Rodríguez, especialista en servicios de inteligencia y seguridad internacional.
Vladimir Putin es un estratega y los planes de Putin solo los sabe él, solo están en su cabeza y no nos los va a revelar en palabras. En ese sentido, la inteligencia occidental tendrá que estar muy atenta para poder descifrar a medida que va mirando los pasos que va dando Putin, qué es lo próximo que va a hacer.
Lo que sí es un hecho es que estamos ante una situación muy difícil, tal vez una de las más peligrosas para la paz mundial en muchos decenios. Desde Ecuador, este oyente se muestra muy crítico con Rusia, pero también con los occidentales.
Hablar de la guerra es hablar del espanto, de un plural de espanto. Y Putin y su gobierno son el espanto, así como lo han sido muchos gobiernos del mundo, de los Estados Unidos, de Europa, la OTAN. Y es un espanto que ha hecho que la violencia se expanda en el mundo. Violencia contra los pueblos originarios, contra el pobre, la mujer, el negro, el distinto, el extranjero. Es un espanto que hace que la memoria sea el olvido. Por eso olvidamos las otras guerras, la de Israel contra los palestinos, la de los gringos en todo lado. Pronto olvidaremos la guerra de los rusos contra Ucrania, porque ¿para qué sirve la memoria si no es para olvidar?
Un saludo a Radio Francia Internacional desde aquí, esto que llaman la mitad de la tierra, Ecuador. Soy Pocho Álvarez, cineasta.
Tal vez la diferencia en este caso, estimado Pocho Álvarez, es que Rusia está invadiendo un país vecino. Además, uno tiene la impresión de que los rusos llegan para quedarse, llegan para siempre, o para instalar un régimen fiel a ellos, algo similar al régimen bielorruso. Lukashenko es, en efecto, un títere de Putin. Aquí en Europa, muchos se preguntan, de hecho, ¿hasta dónde puede llegar Putin? En otras palabras, ¿dónde se va a detener? Tania Rodríguez, especialista en temas de seguridad, plantea la cuestión en estos términos.
Putin va a llegar hasta donde él quiera, porque sencillamente Occidente, es decir, la OTAN, hablando de cuestiones ya militares, la OTAN no está por la labor de intervenir en Ucrania. Putin llegará hasta donde él quiera, porque Occidente no se lo va a impedir. Y ese es el gran problema. De hecho, te podré decir, ¿por qué estamos hoy en esto? ¿Por qué estamos hoy en Ucrania? Pues porque sencillamente en 2014, cuando Putin se apropia de Crimea, Occidente se lo permite y no reacciona. De hecho, en aquel momento las sanciones fueron bastante tibias y nada tienen que ver con estas de ahora. Y sinceramente también tengo que decir que las sanciones fueron levantadas, ¿no?
Escucharon a Tania Rodríguez, entrevistada por Aida Palau. Sigamos con el tema de la guerra en Ucrania vista desde América Latina, porque hace unos días, en un histórico voto de la Asamblea General de la ONU, la gran mayoría de los países condenaron la guerra rusa en Ucrania. En América Latina, 4 países se abstuvieron: Cuba, Nicaragua, El Salvador y Bolivia. Venezuela, apoyo de Moscú en la región, no votó, ya que no ha pagado la deuda de membresía que tiene con la organización. Entrevistamos a Rogelio Núñez, un miembro del Grupo de Reflexión Español Real Instituto Elcano de Madrid, sobre el caso en particular de Bolivia. Esto fue lo que nos dijo.
Mire, le voy a poner un ejemplo que es histórico, es muy lejano, pero que a mí me ha llamado la atención. El voto de Bolivia. Claro, que Bolivia no se posicione contra Rusia cuando Rusia está invadiendo un país, me llama la atención, porque Bolivia lleva más de 130 años quejándose de que no tiene acceso al mar. Y que no tiene acceso al mar porque un país, Chile, le invadió y le quitó ese acceso al mar. Bueno, pues yo no sé, la próxima vez que Bolivia se vuelva a quejar de eso, habrá que recordarle que Rusia ha invadido ha invadido Ucrania y no, y Bolivia no se ha posicionado con Ucrania, sino se ha posicionado con el agresor. Entonces, bueno, no sé qué legitimidad va a tener Bolivia para reclamar su acceso al mar si efectivamente, como usted dice, lo que importa o lo que predomina a partir de ahora es la ley del más fuerte. Bueno, pues si lo que predomina es la ley del más fuerte, Chile hizo muy bien en arrebatar el mar a Bolivia, porque Bolivia era el más débil. Fíjese, quizá otras personas se fijaron en otros votos, pero a mí lo de Bolivia me pareció especialmente indignante por eso, porque ¿con qué legitimidad van a reclamar que nadie les devuelva un territorio si están, no se están posicionando frente a Rusia?
Una comparación histórica con la que no está de acuerdo el boliviano Daniel Dorí, profesor titular en la Universidad de La Rochelle, en Francia.
Sí, es un ejemplo de análisis un poco descontextualizado, porque siempre se puede tomar algún ejemplo en el pasado. Estados Unidos, por ejemplo, ha invadido Irak, y me gustaría mucho saber los que ahora están indignados de lo que pasa en Rusia, que por supuesto es algo grave y legítimo a todas luces. Entonces, si tenemos que tener un juicio más analítico que político sentimental, y nadie puede sospecharme de tener la más mínima simpatía con el gobierno de Arce, por supuesto, pero si se considera ese voto a nivel, estamos hablando del voto de la ONU, a nivel geopolítico, por supuesto que traduce una realidad que es una realidad que refleja más las consecuencias de la política postsoviética rusa, y en América Latina específicamente con el apoyo a Maduro, a etcétera, y a Cuba, y refleja más esto que posición sobre un conflicto que es sumamente complejo. Hay el alineamiento sobre el eje castrochavista de un lado, y hay la reacción interna contra la oposición que ha fracasado totalmente en la transición reciente y que se ha alineado de manera no crítica, y ese es el problema, sobre la posición de los Estados Unidos y de la OTAN. Por lo tanto, esos dos elementos, esos dos niveles del análisis son los que interfieren y que permiten entender el voto de Bolivia.
Hola, Carlos Monterrosa, bienvenido a París América.
Hola, Sbel, gracias por la invitación.
Usted es profesor de la Universidad Centroamericana, muchas gracias por participar en este programa. La semana pasada en la Asamblea General de la ONU, El Salvador se abstuvo de condenar a Rusia por su invasión a Ucrania, lo que ha sido interpretado como un apoyo a Moscú. Carlos Monterrosa, ¿esta confrontación entre Bukele y la administración Biden pueden explicar la abstención de su país, así como las críticas esta semana de Bukele a Biden?
Esto que se mostró por la delegación de El Salvador en la Asamblea General de Naciones Unidas es una manifestación diplomática del tensionamiento que existe y que se ha venido acumulando a lo largo de los meses y las semanas entre el gobierno de Nayib Bukele con la administración Biden. Entonces, la posición de abstenerse de señalar o de condenar la invasión de Rusia a Ucrania es la muestra de esa tensión que existe a nivel político y que se ve en expresión de política exterior. Y hay que tener en cuenta un factor. Con la administración Trump, la relación del gobierno Bukele era una relación más fluida, podríamos decir que hasta subordinada y con afinidades. Viene la nueva administración Biden y cambia también el posicionamiento de Estados Unidos hacia El Salvador, y una serie de sucesos también que se han estado dando en el país a lo largo del año pasado, del 2021, que también van dando una muestra de la deriva más autoritaria que va tomando el régimen político salvadoreño. La destitución de magistrados el 1 de mayo y también del fiscal general que hizo la Asamblea Legislativa. Por un lado, una propuesta o iniciativa de ley de agentes extranjeros que podría significar mayor monitoreo, vigilancia de ONGs y también afectarles en sus fuentes de financiamiento, decisión que todavía no se ha tomado porque este proyecto de ley todavía está en la Asamblea Legislativa, pero está esta situación, también una retórica bastante virulenta, una retórica bastante confrontativa, por ejemplo, hacia ciertas organizaciones no gubernamentales, expresiones de movilización social, instituciones académicas, lo cual también ha tensado más esa situación. Y en respuesta a esto también hemos visto lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con poner en la lista Engel a una serie de funcionarios y funcionarias que son miembros de la actual administración, por un lado, pero también a través de la ley Magnitsky incorporar de la investigación en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a ciertas personas en las cuales harán indagación y sanciones por presuntamente tener vínculos y establecer una relación de negociación con pandillas. Entonces, esto es una situación también que pone en un nivel más intenso o en un nivel que agrava, por llamarlo de esta forma, la relación institucional entre ambos gobiernos.
¿Tiene futuro esta aproximación entre El Salvador y Rusia, Carlos Monterrosa?
Se conoce que el presidente de la República presentó una solicitud a la Asamblea Legislativa de darle permiso de hacer sus visitas, sus salidas y visitas internacionales. Y una de esas salidas sería a Rusia en julio de este año. Todavía no se ha decidido o no se ha dado detalles si se mantiene esa visita, quiénes van a asistir junto al presidente, el mismo presidente va a ir. Pero si esta visita se mantiene, también nos permitiría observar qué reacción haría Estados Unidos debido al contexto que se ha dado, ¿no? Lo que está ocurriendo en Ucrania, que marcaría que el gobierno salvadoreño y el presidente asista en una misión oficial a Rusia en julio de este año. Entonces hay que tener ese elemento en consideración y cómo Estados Unidos reaccionaría a un movimiento diplomático de este tipo.
Carlos Monterrosa, muchas gracias por su participación en París América.
Agradezco mucho tenerme en cuenta en este espacio, Asbel, y un saludo muy cordial a su audiencia.
Llegamos así al final de París América, un programa que difundimos desde París. Los espero el próximo jueves a partir de las 3:03 de la tarde, hora de París. Hasta entonces.